La mayoría de nuestras huellas se pierden cada tarde en el camino. Una estrategia fatal.
Bueno, comentábamos al principio del programa lo ocurrido en Colombia con esa votación, donde, bueno, los electores que participaron del acto eleccionario rechazan la paz, ¿no? El acuerdo de paz al que habían llegado con la FARC. Y dijimos que íbamos a tratar de charlar el tema con gente más empapada en el asunto, sí. Como por ejemplo Gerardo Salkovics, editor de la agencia Nodal, conductor de Al Sur de Río Bravo, aquí en Radio Nauta. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola, Jorge Mario, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, ¿cómo se puede analizar, no, esto de lo que ha ocurrido? Es cierto que fue un porcentaje bastante exiguo, ¿no?, el de los que fueron a votar, pero, y por muy escaso margen, han votado en contra de los acuerdos de paz.
Sí, es bastante complejo encontrar una respuesta sencilla, fácil, única, a un resultado que fue una gran sorpresa, ¿no? No solo a nivel internacional, sino en Colombia mismo. Las encuestas daban entre 15 y 20 puntos a favor del sí, y finalmente, por poco margen, pero se impuso el no, el no a los acuerdos, a la refrendación de los acuerdos de paz. Recordamos que lo que se plebiscitaba era si se aprobaba o no los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana. Bueno, por escaso margen se impuso el no, para sorpresa de todos, y bueno, genera un gran desconcierto, ¿no?, además de la frustración, y abre un escenario de mucha incertidumbre en Colombia. Es interesante esto que decías, la participación, ¿no? Una abstención de el 62,6%, o sea, solamente fue a votar el 37,4% del padrón electoral, en un país habituado, digamos, a una poca participación electoral, pero que tuvo la mayor abstención en los últimos 22 años. Por ahí dos o tres cositas para empezar a desentrañar esta frustración, este resultado inesperado para la paz en Colombia. Creo que se subestimó a nivel general el rechazo que tiene el gobierno de Santos por sus políticas económicas. Digamos, todavía Santos no logra enamorar a la población a través de su modelo, más allá de la promesa de la paz. Creo que Santos jugó como única carta esto de llegar a los acuerdos de paz. Y bueno, se subestimó quizás el rechazo de la población en otro sentido. También se subestimó, creo, cierto rechazo o desconfianza que todavía hay hacia la FARC por parte de una parte de la población. Esto obviamente tiene que ver con una fuerte campaña histórica de los medios de comunicación contra todo lo que tiene que ver con la insurgencia. Igualmente hay que aclarar que en las regiones donde la guerra ha tenido históricamente mayor impacto, allí se impuso de forma aplastante el sí. De los 81 municipios más afectados por el conflicto armado, en 67 ganó el sí sobre el no, con lo cual también deja un dato interesante, que es, bueno, las principales víctimas apostaron por el fin de la guerra, y bueno, en los grandes conglomerados de las ciudades fue donde obtuvo mayor, donde hizo la ventaja el no, y donde también muestra su poder de fuerza vivito y coleando el uribismo, ¿no? Esta fuerza del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, que fue el principal ganador de la contienda de ayer, y la mayor preocupación, ¿no? Porque Uribe vuelve ahora sí al centro de la escena política colombiana.
Bueno, de todas maneras, esta elección es vinculante, porque desde la FARC rápidamente emitieron un comunicado de que ellos iban a mantenerse alejados de las armas.
Repetime, que se me entrecortó un poquito.
Digo, era, escuchan bien. ¿Era vinculante esta elección de ayer o el acuerdo de paz se sostiene?
Sí, era vinculante en el sentido de que ahora no se pueden implementar a nivel legislativo y a nivel constitucional estos acuerdos, digamos, ¿no? Así que en algún punto sí genera, digamos, una complicación jurídica por ejemplo, los frentes guerrilleros que iban a comenzar en estos días, el desarme, la desmovilización, la dejación de armas, con la verificación de la ONU y demás, eso ahora queda en el limbo. Después, lo que es las reformas legislativas que implicaban estos acuerdos tampoco se van a poder implementar, y digamos como que la implicación más inmediata tiene que ver con que no se pueden implementar estos acuerdos desde los puntos de vista jurídicos, legales, constitucionales.
Ajá.
Sí, digamos, hay, y ayer fueron muy muy contundentes tanto Santos como Timochenko, el líder de la FARC, en que se mantiene la voluntad de paz, ¿no? Se mantiene el cese al fuego bilateral, tanto de parte del gobierno como de la FARC, o sea que continúa la voluntad de encontrar caminos hacia la paz, por lo menos desde estos dos actores, con las complicaciones que te mencionaba recién, y con el peligro de que se empiecen a desatar las presiones para que, tanto desde los frentes de algunos frentes guerrilleros, como el paramilitarismo, que sigue también vivito y coleando, como de sectores del ejército, empiece a haber cierta presión para que vuelvan los tiros, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que se abre un escenario, te decía, más que nada incertidumbre en lo que pueda pasar, y el gobierno de Santos convocó a un diálogo nacional a todas las fuerzas políticas, incluido el uribismo, incluida la oposición por derecha, si se quiere, para empezar a buscar nuevas rutas. Se habla mucho, bueno, de la posibilidad de que estos acuerdos puedan ser reconfigurados, ¿no? Que se pueda rever, porque bueno, desde el uribismo lo que siempre dijeron es que estos acuerdos le daban demasiadas concesiones a la FARC, le daban demasiado legitimidad política, y bueno, ahora con el uribismo nuevamente con mucha fuerza se van a tener que renegociar por lo menos algunos puntos para no volver a foja cero, ¿no?
Hubo también, Gerardo, una cuestión en los medios de comunicación, digamos, sobre este tema, sobre este plebiscito, una presión o un modo de dar la información que haya generado alguna tendencia.
Yo creo que una parte de los medios sí, digamos, que son los que responden principalmente, te decía, a los sectores más oligárquicos, a la élite colombiana más rancia, digamos, que se personifica en Uribe, que han jugado de alguna manera en continuar, sobre todo lo que tiene que ver con la demonización a la guerrilla, ¿no? Digamos,
claro.
Esto de quitarles legitimidad política y seguir, digamos, con esta demonización a la FARC, lo cual genera esto, que la población mantenga esa desconfianza y que se haya volcado a no aceptar estos acuerdos entre el gobierno y la insurgencia de la FARC. Han jugado un papel quizás menor que en otras veces, porque es verdad que también desde el oficialismo hay un poder mediático importante, Santos y su espacio político tiene también una buena parte de la opinión pública mediática a su favor. Recordemos que él también viene de una familia de empresarios mediáticos, sobre todo con el diario El Tiempo. Pero sí, los medios han jugado ahí un rol, sobre todo de apuntalar darle mucho espacio a Uribe y sobre todo continuar esta histórica demonización a la guerrilla.
Claro, la idea sería lo que instaló Uribe, ¿no? De mantener una especie de guerra sin cuartel contra la guerrilla colombiana hasta tanto ella se rinda, y en todo caso provocarle una derrota política a Santos.
Sí, gana la vía militarista, tal cual. Uh-huh. Digamos, la propuesta de Santos, y lo demostró durante su gobierno, es cero diálogo, cero negociación, y vamos a aniquilarlos a nivel militarista, a nivel guerrerista. Esto en realidad esconde la intención detrás, o quienes se benefician, y es que la guerra es un gran negocio también para muchos sectores,
claro,
y
claro,
sobre todo los sectores que representa Álvaro Uribe. Por eso uno dice, en realidad no es que quiere la paz por otra vía, sino que quiere la continuación de la guerra. Eso, uh-huh, digamos, me parece que está claro. Lo que pasa que sí, digamos, también esto implica un golpe contra el gobierno de Juan Manuel Santos, y de alguna forma, digamos, cierto modelo económico que ha sido continuidad, digamos, con sus matices respecto a Uribe, pero que se ha mantenido, digamos, y de alguna forma, uh-huh, también parte de la población puede llegar a haber hecho este voto castigo. Más allá de que, como te decía, es complejo analizar el voto en Colombia, porque históricamente hay un sistema político electoral ya bastante caduco, cuestionado, y también esto evidencia la crisis casi terminal, ¿no?, de cierta forma de hacer política en Colombia, que no llega a la gente, ¿no? Y que sobre todo en las zonas rurales, campesinas, hay una participación muy, muy nula de lo que es todo el sistema electoral.
Uh-huh. ¿Queda algún camino? Porque, bueno, como vos nos decías, era vinculante esta votación de ayer, se suspenden esas alternativas legislativas que se venían pensando. ¿Queda algún camino como para, institucional, digo, para este proceso de paz avance?
Las opciones serían las siguientes, digamos. Va a haber que resulta este diálogo, esta negociación entre todas las fuerzas políticas.
Sí.
Una opción podría ser lo que decía recién hace un ratito, es, bueno, que se haga una renegociación total de los acuerdos, que se revean todos los puntos y, bueno, que en ese sentido, con el uribismo con mayor fuerza, la FARC tenga que ceder en algunas cosas que fueron acordadas, por ejemplo, que se le den bancadas parlamentarias. O sea, claro, parte del acuerdo era que, bueno, la FARC iban a tener por los próximos años 4 bancadas parlamentarias.
Claro.
Eso, obviamente, el uribismo
no lo va a aceptar.
No quiere saber nada, claro. Entonces, que haya una renegociación, que se mantenga el acuerdo de paz, pero con ciertos cambios. Ahí también va a depender de la postura que tenga la FARC en querer ceder o no algunas cuestiones. El otro camino, que es lo que en realidad siempre propuso la FARC y sobre todo los movimientos sociales, las organizaciones populares, tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es otra de las ideas que había quedado en el camino, pero que empieza nuevamente a tomar fuerza a partir de esta crisis política, ¿no? Uh-huh. En su momento, la forma en que el cual se iban a refrendar los acuerdos se discutía entre sí Asamblea Constituyente, que era lo que proponía la FARC, o plebiscito, que es lo que proponía Santos. Bueno, finalmente se impuso la propuesta de Santos. Ahora, te decía, vuelve a tomar fuerza la posible idea de una Asamblea Constituyente. Sería quizás lo mejor para una participación más democrática y ciudadana, y que no quede solamente en lo que se negocie entre las fuerzas políticas que tienen más poder en Colombia, ¿no?
Y con respecto a los otros espacios políticos, ¿cómo actuaron en todo este proceso, digamos? Pues sabemos que, bueno, Santos por un lado, el uribismo en contra de que avance el proceso de paz, pero el resto, digamos, ¿cómo se comportó?
Y quedó muy polarizado entre estos dos espacios. Uh-huh. De lo que es, digamos, por decirte de alguna forma, del centro hacia la izquierda,
sí,
todas las fuerzas se encolumnaron en torno al sí al plebiscito, digamos.
Sí.
En torno a apoyar los diálogos de paz y sobre todo el acuerdo final, incluso, bueno, movimientos que no tienen, digamos, presencia político-electoral, y otros que sí, digamos, organizaciones como el Polo Democrático, bueno, distintas fuerzas del centro para la izquierda, todas se encolumnaron con la propuesta del sí, más allá de las diferencias político-ideológicas y de fondo que tienen, claro, con el gobierno de Santos, digamos. Esto pasó muy similar a lo que fue la segunda vuelta electoral, donde Santos le gana al candidato de Uribe, que era Zuluaga, con mucho apoyo de la izquierda, de la centroizquierda. Eso se volvió a repetir, que sectores que no quieren saber nada con la política económica de Santos apoyaron y se encolumnaron en torno al sí. Obviamente esta vez no alcanzó y perdieron ahí por muy poco, así que también es un golpe para los sectores progresistas y las organizaciones populares de Colombia, que habían jugado con mucha fuerza en favor de la paz, sobre todo teniendo en cuenta porque es muy difícil en Colombia hacer política de forma democrática para estos sectores que históricamente fueron perseguidos, criminalizados, asesinados, digamos, incluso ahora mismo, en este año hubo más de 115 líderes sociales asesinados. O sea, hay una limitación muy fuerte para hacer política en Colombia, y esto justamente tiene que ver con el conflicto armado, ¿no? Se los demoniza y se los acusa, bueno, todos tienen que ver con la guerrilla, y ese es el pretexto que se utiliza, como fue en su momento con la Unión Patriótica en los 80, donde se aniquiló a cerca de 4.000, 5.000 militantes de esa fuerza. Así que también es un golpe, un fuerte revés para los sectores democráticos en Colombia, y, como te decía, un triunfo para los sectores más conservadores, más militaristas, que se personifican en Álvaro Uribe.
Uh-huh. Un poco el resumen de lo que fue la estrategia política sería, por lo que estuve leyendo algunos comentarios de cronistas que fueron a cubrir allá Colombia, es que se logró instalar de que el acuerdo, votar el sí al acuerdo por la paz, era como entregarle el país a la guerrilla.
Claro, ese fue el caballito de batalla de no solo de Uribe, ¿no?, sino de todas las fuerzas, porque también el expresidente Pastrana, bueno, distintos sectores, pero que principalmente el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, se puso ahí al hombro la campaña por el no, y la principal consigna que utilizaban era esa, digamos, que el acuerdo era eso, entregarle un lugar muy privilegiado a la FARC, y sobre todo legitimarlo, y bueno, evidentemente ganó mucha fuerza eso, pero no solo eso, digamos, ¿no? También hay, te decía, como al principio es muy complejo y seguramente demore varios días hacer un análisis más exhaustivo para entender las razones de esta gran frustración y este gran desconcierto que genera esta situación, sobre todo porque no nadie lo tenía en cuenta, ni claro. Incluso los propios uribistas que proponían el no esperaban este resultado.
Uh-huh. Bueno, seguramente este jueves de 12 a 14 en al sur del Río Bravo por Radio Nauta habrá la posibilidad de seguir analizando qué pasó en Colombia, ¿no?
Sí, sobre todo por esto de la implicancia a nivel continental, ¿no? Siempre hay que no hay que dejar de mencionar, bueno, lo importante que esto en Colombia pueda caminar hacia la paz, porque es la paz de América Latina y es el conflicto armado más largo de nuestra región. Por eso es importante no sacar los ojos allá. Así que bueno, les agradezco la comunicación, como siempre a la orden, y un saludo ahí a la oyentada de Radio Universidad.
Muchas gracias, Gerardo.
Un abrazo grande. Un
abrazo. Gerardo Salkovics, editor de la agencia Nodal, conductor de Al Sur de Río Bravo, los jueves de 12 a 14 por Radio Nauta.
De lunes a viernes, de 13 a 16. Una estrategia fatal.